1.
Ya llegó y ya está en el Senado de la República esta iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una reforma en materia constitucional para atender el fenómeno, el drama de los feminicidios en nuestro país. Una reforma que implica modificaciones constitucionales, que ya está en el Senado de la República, que iniciará debidamente con todo el proceso parlamentario para sacar adelante esta reforma, esta iniciativa. Por eso agradezco mucho esta tarde que nos tome la llamada la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, a quien tengo en la línea esta tarde. Senadora, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vero. Pues con el gusto de saludarte, estar en contacto con tu importante auditorio.
Tenemos ya en el Senado de la República esta importantísima reforma en materia de este delito del feminicidio, un mecanismo con el que busca la presidenta de la República homologar las penas, las sanciones, la reparación del daño, porque prácticamente en este momento cada quien hace lo que quiere, cada quien asume, investiga como quiere el delito de feminicidio. ¿Cómo va a ser el proceso legislativo? ¿Cómo están visualizando darle salida y darle trámite parlamentario a esta reforma, senadora?
Sí, bueno, pues evidentemente es un tema muy sensible para la sociedad, una situación de carácter mundial producto de esta desigualdad y la supremacía del hombre sobre la mujer. En el caso que nos compete, pues será esta reforma en específico al artículo 73 constitucional, la fracción 21 en el inciso A, para que el Congreso tenga facultad para legislar en materia de feminicidio. Esto quiere decir es una reforma de carácter constitucional y estaremos esperando la iniciativa que se presente para emitir esta ley que tendrá como objeto prevenir, investigar y sancionar este delito tan grave, este flagelo de carácter mundial que es el feminicidio.
Senadora, uno de los puntos que contempla esta reforma es aumentar las penas hasta 70 años de prisión. ¿El asunto es punitivo? ¿El asunto se resuelve, se enfrenta aumentando las condenas?
Bueno, pues el asunto es una cuestión que tiene que ver con muchas aristas, entre las cuales evidentemente uno de los puntos fundamentales tendrá la relación con esta prevención que se tendrá que hacer y estos procesos de investigación, así como la sanción, y efectivamente las sanciones irán de 40 a 70 años, tomando en cuenta que esto se tiene que homologar en todos los estados de la República a partir de estas reformas que se realicen y de esta ley de carácter nacional.
Y bueno, sin duda también considerando estos ejes que trae la iniciativa que llegó ayer al Senado de la República y que sin duda pone sobre la mesa pues esta línea de que toda muerte de una mujer con violencia será investigada bajo la primicia de un feminicidio, bajo la línea o la hipótesis de un feminicidio. No se van a esperar a ver qué sucedió, a ver qué pasó, sino que cuando haya violencia en la muerte de una mujer, la investigación estará encaminada bajo la hipótesis del feminicidio.
Así será, o sea, en primer lugar, cualquier muerte violenta de una mujer se tendrá que investigar y se tendrá que tomar en consideración que sea un feminicidio.
Cuéntenos de las agravantes que contempla esta iniciativa, que también vale la pena destacar, vale la pena puntualizar, porque no va a ser lo mismo el caso de un infanticidio cuando se trate de una niña, de un adolescente.
Así es, efectivamente existen 21 agravantes que son los que se están contemplando y tendrían que ver si es una niña, un adolescente, en el caso de una adulta mayor o una persona que tenga alguna discapacidad, si este delito se comete en frente de los hijos y las hijas, si es una persona, por ejemplo, migrante o que es una persona que es de un pueblo originario o de una comunidad afromexicana. Toda muerte tendrá que investigarse a partir de esta hipótesis de que es un feminicidio y para ello, pues, dentro de todo el proceso se tendrá que incorporar lo que nosotros denominamos esta perspectiva de género. Entonces, las fiscalías, tanto a nivel estatal, tendrá que tomar en consideración, pues, que se pueda contar con esta especialización para poder dar seguimiento a estas cuestiones que pues son un flagelo que atenta contra la vida, el desarrollo de las mujeres en contra de los derechos humanos.
Claro, sin duda. Y también me llamaba la atención y cabe puntualizar esta agravante de cuando se trate del agresor que sea un servidor público. Porque en los últimos años nos hemos enfrentado a casos donde los servidores públicos se escudan en su fuero, se escudan en su poder político para no enfrentar varios casos, como el intento de homicidio contra la saxofonista, se me fue el nombre, que fue quemada con ácido. Con un hombre que tenía fuero, que era diputado, y que ahora en esta ley, en esta iniciativa, se contempla también como agravante cuando sea un servidor público.
Sí, pues esta relación de poder que existe y cómo afecta directamente por la subordinación que hay en estos casos de lo que es la víctima. En este sentido, pues por eso es importante que existan estas unidades especializadas y que este sea de igual manera pues un asunto que agrave la situación y por lo tanto tendrá que ser sancionado, tendrá que ser castigado conforme a la ley tomando en consideración este aspecto. Entonces, bueno, pues hay muchas cuestiones importantes que tenemos que tomar en cuenta y también yo te comentaría, Vero, que ¿sí? cuando yo estuve en la 57 legislatura en los años 90 fue cuando se creó ahí una comisión especial, fue la primera que se creó a partir de una iniciativa que presentamos una diputada en aquella época y tu servidora, la diputada sí. Patria Jiménez, y tu servidora, Lauritza El Castillo, que trabajamos para que se formara una comisión especial de igualdad de género y a partir de esta comisión, una subcomisión que trabajó la cuestión que tenía que ver con los feminicidios en Ciudad Juárez.
Sí.
Y que posteriormente, pues también fue lo de esta cuestión relativa al campo algodonero. Y en este caso, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento y la responsabilidad que hubo ahí por la falta de prevención, investigación y sanción, y que justamente así es como se llama la ley. Y bueno, tú recordarás todos los asesinatos que se cometieron en Ciudad
sí,
Juárez
claro.
Y todo lo que se planteó en el caso de feminicidio y posteriormente fue que finalmente se reconoció este término, se acuñó a partir de una serie de consideraciones y planteamientos que se hicieron en el caso de Marcela Lagarde, que posteriormente también fue diputada federal,
claro.
Se incorporó este término dentro de la ley. En este caso, pues es una lucha muy larga que se ha dado y es importantísimo poder visibilizar este delito que existe y tomarlo en consideración a partir de esta discriminación que existe y que es el caso más grave de discriminación y violencia, lo que es el feminicidio.
Así es, y bueno, pues ahorita, pues prácticamente hace unas horas le daba la vuelta a la información, a las redes, el caso de Alejandrina, esta mujer que fue asesinada y que prácticamente una juez dejó en libertad a su agresor, a su asesino, pues porque no encontró elementos y el hombre, pues, porque su hija se movilizó, sus familiares se movilizaron y bueno, le impusieron prisión domiciliaria o que siga su proceso en domicilio. Pero de lo contrario, este hombre ya iba para afuera, ya sin nada más con la reserva de tener que ir a firmar cada mes. Hace unos días hablé con la hija de esta víctima y pues nos comentaba este panorama tan dramático que hay en la impartición de justicia en los casos del feminicidio. Hablé con Austria Pamela, la hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, y pues nos hacía una radiografía de lo que se ha enfrentado tanto la familia, principalmente la familia, para buscar justicia en este feminicidio, porque pues la jueza dijo, no hay muchos elementos para inculpar a este hombre y entonces va para afuera. Senadora, ¿cuál es la ruta legislativa? Ahorita estamos en la vacación de Semana Santa, pero sin duda la próxima semana creo yo que se estará enviando a comisiones o cuáles las consideraciones que tienen.
Sí, pues efectivamente irá a puntos constitucionales porque es una reforma de carácter constitucional y también a la Comisión de Igualdad de Género por obvias razones, ¿verdad? Por lo que se refiere en específico esta iniciativa. Entonces se turnará ahí para que se discuta en comisiones unidas y posteriormente pueda pasar al pleno.
Que sin duda yo creo que pues no habrá problema para su aprobación en virtud de que se trata de un tema muy sensible, muy delicado y muy necesario para hacer frente a este flagelo y para, sobre todo, buscar justicia y reparar el daño a las víctimas de feminicidio. Senadora Lauritzel Castillo, presidenta de la Cámara Alta, le agradezco mucho esta conversación. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vero, y estaremos informando sobre todo el proceso que se siga en este caso, que como bien lo señalas, es una cuestión fundamental, y para que no sigan sucediendo las cuestiones como la misma que has narrado, que tiene que ver con esta impartición de la justicia a favor de las mujeres. Así tendrá que ser.
Gracias, senadora. Le mando un fuerte abrazo. Felices Pascuas.
Igualmente, un fuerte abrazo.
1:13 p.m. y del Senado de la República nos vamos a Sinaloa. Allá se encuentra nuestro corresponsal Samuel Sánchez. Adelante, Samuel, buena tarde.
¿Qué tal? Un gusto poder saludarte, Verónica. Buena tarde, desde luego, para todo nuestro auditorio. A un año de la desaparición de los estudiantes de aviación José Isaías Ibarra Duarte, de 22 años y ciudadano estadounidense, y Antonio Ruelas Pérez, de 21, sus familias encabezaron una marcha en Culiacán para exigir su localización y justicia. La movilización partió desde Catedral, avanzó por la avenida Álvaro Obregón y concluyó en la Fiscalía General del Estado, donde denunciaron la falta de avances en las investigaciones. Durante el recorrido, familiares, amigos y colectivos de búsqueda alzaron la voz con la consigna de que no eran maleantes, eran estudiantes, al recordar que ambos jóvenes desaparecieron el pasado 31 de marzo del 2025 cuando se dirigían al Colegio del Aire de Sinaloa en la colonia Guadalupe en Culiacán. Graciela Duarte, madre de José Isaías, expresó que su hijo había regresado de Estados Unidos meses antes para estudiar aviación y cumplir su sueño. Señaló que hasta ahora no han recibido respuestas claras por parte de las autoridades y pidió que su caso no quede en el olvido. Me hace falta mi hijo, manifestó.
Y aquí andamos exigiendo que nos busquen a un año de su operación. Mi hijo no era maleante, mi hijo es estudiante. Mi hijo es ciudadano americano, tenía 5 meses de haberse venido de Estados Unidos a estudiar y me lo desaparecieron. Y las autoridades, no, pues carpetazo olvidado. Pero no, mi hijo es... Quiero que me lo busquen así como buscaron a la TikToker, a todos los que han encontrado, a las otras personas. Yo quiero a mi hijo de regreso a casa porque mi hijo me hace falta.
Por su parte, Martelena Pérez Germán, madre de Antonio Ruelas, afirmó que la desaparición de su hijo ha marcado profundamente a su familia, pero mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Lo quiero de regreso a casa, expresó.
Él tenía
mi
sueños.
Hijo es bueno, y tenía sueños de estudiar. Entró con muchos sacrificios a la escuela. A mi hijo lo ayudaron, familia del otro lado, por eso había entrado a esa escuela.
¿Y él nunca le comentó de alguna amenaza, algún temor que sintiera, señora? ¿O lo habrá
No, yo tenía temor que viniera a la escuela por lo que estaba pasando, la ida de y venida de Costa Rica aquí. Yo le decía todos los días desde que mi hijo entró a la escuela, no vayas a la escuela porque están levantando muchachos. Hijo, no, mamá, yo no tengo nada, no tengo nada que temer. Y así estuvo un mes nada más en la escuela, pasadito de un mes tenía mi hijo viniendo desde Costa Rica con su compañero Isaías.
A 12 meses de los hechos, las familias reiteraron su exigencia de resultados concretos a la fiscalía mientras continúan en la búsqueda con la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos. En más información, Verónica, te comparto que el síndico de Tepuche, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, fue asesinado a balazos la tarde del día de ayer en el sector Villa Universidad, al norte de Culiacán. El ataque ocurrió tras una intensa balacera en la zona, donde la víctima fue encontrada sin vida al interior de una camioneta oficial blanca del Ayuntamiento de Culiacán, la cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego en carrocería y cristales. La unidad quedó varada en el cruce de la calle Galileo y también en el sitio fue asegurada por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Zamudio Ríos se encontraba en su último día en el cargo, ya que este miércoles en el Ayuntamiento de Culiacán se tomó protesta a los nuevos síndicos luego de que no se registraran candidatos en la consulta celebrada el pasado domingo. Y sobre este tema, precisamente, pues el día de hoy, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pues hablaba, lamentaba precisamente pues esta situación que se presentó, ese asesinato contra el síndico de Tepuche en Culiacán, y daba a conocer que la seguridad fue reforzada en esta sindicatura y que la próxima semana, que ahorita estaban concentrándose en brindar todo el apoyo a la familia, en acompañarla, y que la próxima semana, al no haber habido postulantes como candidatos en el proceso que se registró el pasado domingo en la sindicatura de Tepuche, van a ellos nombrar a quien será pues el nuevo síndico precisamente ahí en Tepuche, y adelantaba que tampoco no se tenía ningún antecedente de ninguna amenaza contra el síndico que fue asesinado. Es mi reporte, Verónica.
Muy completo. Gracias, Samuel. Un fuerte abrazo. Buena tarde.
Buena tarde.
De Sinaloa nos vamos a Guerrero. En las últimas horas, un terrible hallazgo. Allá se encuentra nuestro corresponsal, Lenin Ocampo. ¿Cómo estás, Lenin? Buena tarde.
Buenas tardes, Vero. Sí,
adelante.
Sí, lamentablemente, el día de ayer, cerca de las 5 de la tarde, fueron encontrados desmembrados 7 personas en la carretera que va de Tlapolinalá, precisamente cerca de un crucero que se le conoce como Acualá, que es también otro municipio de esta zona de la montaña indígena de Guerrero. Lamentablemente, pues la gente que iba transitando a esa hora en esta carretera, es una vía que pues comunica también a Puebla, pues a un costado de esta carretera, pues encontraron, ¿no?, fragmentos de cuerpos desmembrados y fueron reportados, ¿no?, a las autoridades. Algunas personas tomaron algunas fotografías que son de las pocas que han circulado, pero sí que lamentablemente fueron dejados estos 7 cuerpos desmembrados ayer en esta parte de la montaña alta, una zona donde pues normalmente hay pocos indicios violentos, pero cuando hay situaciones fuertes son muy impactantes, ¿no? En este caso, pues hasta el momento la fiscalía solamente dio a conocer el hecho, no se sabe todavía quiénes son estas personas, tampoco el motivo, y bueno, las autoridades mantienen ahorita un operativo en esa zona que es la montaña que colinda también con el estado de Puebla y una parte con el estado de Oaxaca, y que lamentablemente también desde hace pues varios años se lleva un conflicto, ¿no?, entre los grupos de la delincuencia que buscan el control, y es un crucero importante, ¿no?, porque también tiene comunicación a la autopista del Sol, y esta autopista del Sol, a su vez con Morelos y la Ciudad de México. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la situación, tampoco se encuentran sin identificar los cuerpos de estas 7 personas que fueron dejados ayer a un costado de esta carretera Chilapa-Tlapa y que lamentablemente pues entra, ¿no?, esta violencia, ¿no?, que se vive en el estado de Guerrero, sí. Y ahora en una zona de las zonas indígenas, de las partes también colindantes con otros estados, partes lejanas, ¿no?, al menos de la capital. Estamos hablando que este punto se encuentra unas 6 horas de aquí de Chilpancingo, y que bueno, lamentablemente, de nueva cuenta, en el mapa, ¿no?, de la violencia se encuentra Olinalá. Hace 2 años también, en ese punto, cerca de ese punto, fue emboscada una familia que viajaba a la ciudad de Puebla, y que lamentablemente fue emboscada por un grupo armado. Al menos 8 personas quedaron muertas, y bueno, hace un año también fueron linchados 2 jóvenes en esta localidad de Olinalá, y hoy estos 7 cuerpos desmembrados que fueron dejados a orillas de la carretera. Ahí nada más se encontraron algunos tambos, algunas cajas, ¿no?, de aluminio, donde posiblemente ahí llevaban los cuerpos, y donde también un grupo armado, que es lo que mencionas, en 2 camionetas, bajó y lo regó a un costado de esta carretera.
Gracias, Lerín, gracias por tu información esta tarde. Un abrazo.
Hasta luego, Ver, un abrazo, que tengan buena tarde.
De Guerrero nos vamos a Hidalgo. Un hombre maniatado y sin vida en Tula. Y allá se encuentra nuestro corresponsal, Ignacio García. ¿Cómo estás, Ignacio? Buena tarde.
¿Qué tal, Vero? Un saludo para
ti. Adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Vero? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues comentarte que esta mañana elementos de la Policía Municipal de Tula localizaron restos humanos en la colonia Nezahualcóyotl, ubicada en la comunidad del Carmen, en el municipio de Tula, y pues se trata de la cuarta ocasión en la que se hallan extremidades humanas en la zona en lo que va de este año. Y es que, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los restos hallaron pues una pierna humana en estado de putrefacción, y por ello acudieron elementos del Servicio Médico Forense, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Comentarte que los vecinos denunciaron el olor de la descomposición en la zona, y por ello asistieron elementos de la Policía Municipal que coordinaron la región. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que fue víctima de estos hechos violentos. Sin embargo, pues apenas el pasado 27 de marzo se localizaron también restos humanos en 3 puntos del municipio de Tula, aunque la Procuraduría detalló que se trataba de la misma persona, y hasta el momento tampoco se ha identificado a la víctima, en tanto que las autoridades estatales pues solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad. También mencionaste que el secretario de Gobierno del Estado, Guillermo Olivares Reina, señaló que el municipio se ha convertido en el centro de disputa entre los grupos criminales que se dedican al huachicoleo y al narcomenudeo, después de la detención del H, líder de esta agrupación también con el mismo nombre, en abril del año pasado, y por lo cual se escindieron 2 organizaciones delictivas que se disputan el control de la región. El encargado de la política interna del Estado señaló que se han reforzado los operativos de vigilancia en el municipio con el apoyo de la Guardia Nacional. Sin embargo, apenas en enero pasado se ocurrió un asesinato múltiple de 7 personas que se encontraban en un bar en ese municipio, que fueron ejecutadas por un comando. También se ha presentado pues una serie de acciones delictivas en los municipios que se encuentran también en la zona serrana, en donde también están operando estos grupos criminales que se dedican al huachicoleo, y que se han extendido hasta 35 municipios de la región que forman parte de este corredor del huachicol, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, pues las autoridades estatales han descartado que se traten de organizaciones dependientes de los grandes cárteles de la droga, y han recalcado que únicamente se tratan de grupos criminales que se operan en la disputa de la comercialización de hidrocarburos para el Estado de Hidalgo y el Estado de México. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo.
Muy completo tu reporte, querido Ignacio. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo.
Gracias, buenas tardes.
2.
Vaya escena que se ha vivido en Estados Unidos en las últimas horas. El presidente Donald Trump, el mandatario de el país más poderoso, de la potencia mundial, alegando en tribunales, en la Corte Suprema, por qué no quiere dar reconocimiento, por qué no quiere dar nacionalidad a los hijos de migrantes. ¿Habráse visto esto? Nunca, ¿eh? Nunca un presidente en la Corte Suprema de Estados Unidos alegando por qué no quiere dar nacionalidad a los hijos de migrantes. Voy a Washington con mi compañero Armando Guzmán. Buena tarde, querido Armando.
¿Qué hubo, Vero? ¿Cómo estás? ¿Cómo la ves?
No, pues...
rara, ¿no?
Muy raro.
Es la primera vez que ocurre.
Muy raro y muy mal.
Bueno, totalmente, porque lo que pasa es que se supone que en las Cortes tú no influyes en las decisiones imparciales, claro, que deben surgir de una Corte de Justicia, por si no nos justicia. Pero a Trump le vale porque él, desde que inició su segunda presidencia, ¿te acuerdas? En enero del año pasado, sí, la primera orden ejecutiva que firmó fue para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esa es una de esas cosas que él trae de ideología personal desde hace muchos años. Y entonces él lo quería manipular. Esto implicaría que los bebés nacidos en Estados Unidos de padres migrantes indocumentados no serían considerados estadounidenses. Ahora, ¿por qué le hacemos tanto cuento en México? Porque el 80 o el 90% de esa gente, claro, es de origen mexicano. Entonces, obviamente, con esa orden el presidente puso en riesgo la ciudadanía de alrededor, ¿qué te diré? Como 1,200,000 niños los que nacen cada año en Estados Unidos. Es muy difícil decir tantos de estos son indocumentados, porque no sabemos en realidad quién es el indocumentado y quién no lo es. O sea, eso lo hace ICE de inmigración. Pero en realidad no sabemos, cuando ves a una persona, no sabemos si es un documentado o no. Pero en fin, la intención era una mala intención. Entonces, ahora el presidente la ha venido a cambiar. Y ha venido a decir que no, que se trata de quitar, que te voy a decir, esta es otra cosa que en verdad ocurre, a los millonarios y a los billonarios que vienen de otros países. Y eso es cierto, hay muchos chinos que lo hacen. Si no son millonarios, es al menos gente con dinero que puede pagar por partos, hospitales, en los Estados Unidos, claro, hospitales, médicos, etcétera. Porque lo que ocurre es que como premio te llevas la ciudadanía de los Estados Unidos. Y entonces a mucha gente le importa tener esa ciudadanía después, porque nunca sabes lo que te depara la vida. Pero también los negocios que se hacen en Estados Unidos son mucho más fáciles si tú eres ciudadano de Estados Unidos. Esos mismos ciudadanos se dan cuenta cuando crecen que las leyes estadounidenses indican que estés donde estés, en el mundo, en cualquier otro, si estés en Marte y tú ganas dinero de la luna, le debes impuestos al tío Sam. Entonces, claro, eso cuando se dan cuenta es cuando se arrepienten. Pero mientras, el hecho es que mucha gente viene aquí a hacerlo, a tener a sus hijos para que tengan esa ciudadanía. El presidente dice que eso está mal y que eso hay que cambiarlo. Ahora, la cuestión es que puedes cambiar una enmienda constitucional. La verdad no lo puedes hacer. Lo que puedes hacer es meter otra enmienda constitucional y entonces cambiar. Nosotros pasamos por un cambio de constitución en México. Aquí es bastante más complicado porque necesitas a 3/4 del Congreso, sí, estando de acuerdo. Y después de eso, que no hay los votos para nada así, después de eso necesitas que 3/4 de los estados también opinen lo mismo y entonces tienes la autoridad para emitir una convención constitucionalista. Pero de otra manera no lo puedes hacer. Entonces, por eso es que el presidente le está dando tanto vericueto, porque él solito no lo puede hacer. Ahora, la ciudadanía por derecho de nacimiento es una cosa, pero después están el acceso a la igualdad de justicia en Estados Unidos, y eso es muy importante. Sí. Porque eso es lo que te da amparo. Ningún estado privará a ninguna persona, eso es lo que dice la enmienda, ningún estado privará a ninguna persona de la vida, de la libertad, de la propiedad, sin el debido proceso de ley. Esto lo aprendes en la escuela de leyes en primer año en Estados Unidos, y por eso a los estadounidenses y a los indocumentados se les debía la misma consideración. No los puedes encarcelar nada más porque te da la gana, o mandarlos a su casa, a otro país, nada más porque te da la gana, que es lo que ha venido haciendo el presidente Donald Trump. Eso se lo cambiarían. Y una vez que la Corte Suprema falle acerca de este caso, sabremos si Trump puede seguir haciendo lo que está haciendo o tiene que pedir perdón y tiene que empezar a restablecer lo que le ha quitado a mucha gente. Entonces, ahí tienes tú más o menos lo que estamos viendo hoy. Por eso es tan importante. Y él desde el punto de vista de nacionalismo extremo, que es el mismo que vimos en Alemania en los 1930, ese nacionalismo que los llevó a tantos problemas, el tener un nacionalismo así en Estados Unidos nos llevaría también a ese mismo tipo de dificultad. Hoy escuché los argumentos en cada uno de los jueces, porque no solamente estuvo el abogado del gobierno presentando su caso a nombre de la gente que está con el presidente y a nombre de la parte del presidente, sino también escuchamos a quien se opone a que los jueces emitan este tipo de decisión. Y entonces, escuchando las preguntas de los jueces, más o menos te das una idea de por dónde anda la orientación de todo esto. Son 9 jueces en Estados Unidos, 6 de ellos son conservadores, aliados del presidente, 3 son liberales que no lo son. Pero en casos como eso, surgen otros criterios. Y entonces, según mi cuenta, el presidente de la Cámara, John Roberts, otra jueza que se llama Amy Coney Barrett, también estarían en contra de Trump. Y de ahí las otras tres jueces, porque son mujeres, 3 jueces liberales que estarían en contra de él. Y esto nos daría un resultado de 5-4. Entonces, si estuviéramos apostando a los caballos, yo diría 5-4. Pero no estamos apostando a los caballos, estamos apostando a la Corte Suprema de Estados Unidos, que es un poquito menos predecible. Pero ahí es en donde estamos hoy. El resultado, el fallo, lo vamos a conocer a la mitad o al final de junio, o al principio de julio, por ahí más o menos, porque se tardan todo este tiempo en evaluar la situación. Y podría ser que hay una parte de la ley que es muy importante porque habla de jurisdicción, y esa jurisdicción podría ser la que determinara qué es lo que la Corte tendría que hacer. La enmienda 14 habla de que aquellos niños nacidos en Estados Unidos tienen la a ciudadanía estadounidense, porque están bajo la jurisdicción estadounidense. Si Trump pudiera cambiar esto a decir que la jurisdicción no es la de los niños en Estados Unidos, sino es la de sus padres, que sería en México, entonces sí les podría quitar, basándose en esa premisa, la ciudadanía. Se armaría un lío enorme, pero ahí es en donde estamos esta tarde, Verónica.
Armando, y en otro tema, esta situación de...
Como si nos faltara.
Como el horno no está para bollos, pero sigue el tema Irán, sigue la expectativa. Esta noche ha anunciado Trump mensaje a la nación. ¿Qué dirán sus huesitos? ¿Ya sentirán que ya se acaba la guerra o no? ¿O qué? ¿Qué viene?
Creo que ya lo sintió. La apuesta, Verónica, es que él ya se cansó de todo esto. Se está dando cuenta de las consecuencias negativas que tiene todo esto para su presidencia y para la reelección y para todo el mundo, y para la elección de congresistas, etcétera. Entonces, hoy podría en la noche decirnos que va a quedarse solamente a limpiar lo que se pueda limpiar.
Tiradero.
Y después se va a salir de ahí. Y la cuestión, después de todo eso, sería qué es lo que va a pasar como consecuencia, y quién va a reabrir el canal de el estrecho de Hormuz. El presidente aparentemente quiere que eso lo haga la gente que está interesada en seguir recibiendo petróleo de Irán. Estados Unidos no está entre ellos, están los europeos y los asiáticos, y aparentemente lo que él quisiera decirles es: ahí se los dejo, ustedes lo abren, es asunto de ustedes, yo ya no quiero saber nada de eso.
Yo recojo lo mío y ahí nos vemos. Gracias querido Armando, estaremos muy pendientes de este mensaje a la nación. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Verónica, que estés muy bien.
Bye. Buena tarde, Armando Guzmán. 1:39 p.m. y me comunico esta tarde con el doctor Manuel Férez. Él es doctor en sociología por la Universidad de Alberto Hurtado de Chile y profesor de Medio Oriente. ¿Cómo está, doctor? Buena tarde.
Hola, Verónica. Muy bien, muchas gracias.
¿Frente a qué estamos en este conflicto de Medio Oriente?
Bueno, Verónica, yo creo que estamos ante una larga reconfiguración de la región de Medio Oriente, en donde un país como Irán ha sido degradado fuertemente desde la guerra con Israel de los 12 días hasta esta intervención conjunta con Estados Unidos, y una reestructuración de los liderazgos de la región, en donde el Golfo va a ser el centro, o desea Estados Unidos que el Golfo, y principalmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes, también Qatar, socios de Estados Unidos, sean el centro de la región. Y para esto, esta reconfiguración, pues ha tenido estas confrontaciones militares. También es interesante ver cómo se va a reconfigurar la relación de Estados Unidos con Israel, que claro, si bien son aliados en lo militar, en lo geopolítico, por decir un término, no comparten objetivos, sobre todo sobre Irán, iguales, ¿no? Yo diría, para empezar, que estamos ante una larga reconfiguración de la zona de Medio Oriente.
¿Qué está pasando con Trump? ¿Se da cuenta que ha sido desastrosa esta intervención, que ha sido desastrosa esta situación con Irán?
Yo no lo veo así. Ajá. Yo veo que la administración norteamericana, Trump, tiene en la mira a China, e Irán es un socio importante de China, y lo que ha pasado es que al degradar a Irán fuertemente, estamos también ante una guerra de narrativas, Verónica, donde va ganando Irán, va ganando Estados Unidos, sí. Pero cuando uno ve los hechos, tenemos un Irán fuertemente degradado en lo militar, fuertemente penetrado en la inteligencia, y con una debilidad estructural hacia sus socios regionales, que ya no le creerán en esto de estar abriendo y cerrando, amenazando con abrir o cerrar este Chodor Mus, va a motivar y está motivando, de hecho, que aparezcan nuevas formas de mover petróleo y gas por la región, en donde el estrecho va a tener cada vez menos valor, ¿no? Entonces, yo no lo veo como un error. Yo creo que muchas veces hacemos la reflexión de lo que dice un actor político. Y lo que vemos es que está logrando resultados importantes en relación a su objetivo, que es su confrontamiento con China, ¿no?
Degradar a uno de los aliados de China, fundamentalmente. ¿Qué esperamos del mensaje de Trump esta noche?
Esto es una pregunta interesante, Verónica. Yo creo que Trump se siente satisfecho con el nivel de degradación y decapitación de los liderazgos iraníes. Yo te aseguro que por debajo del agua hay intensas negociaciones entre la Guardia Revolucionaria y la administración norteamericana que nosotros no vemos. Eso probablemente le daría una salida a Trump, habiendo conseguido sus objetivos, que yo los explique, pero eso le va a generar un roce con su aliado, que es Israel, y también con países del Golfo, que piden que lleve hasta el final la intervención, o sea, la decapitación completa del régimen. Creo que Trump quiere replicar de alguna manera, aunque son casos distintos, lo que hizo en Venezuela, sí, decapitar al liderazgo, pero dejar la estructura. Parece que en Irán apuesta a eso. Probablemente cree Trump que la Guardia Revolucionaria, sectores no tan radicales, podrían imponerse, pero eso no es compartido por sus socios árabes del Golfo e Israel. Tendremos que ver cómo se soluciona eso, porque esos aliados le piden a Trump ir hasta el final. E ir hasta el final es el colapso del régimen. Entonces ahí estamos, y va a ser muy interesante lo que diga Trump, vamos a ver.
Mucho, muy interesante, y vamos a estar muy atentos y muy pendientes. Gracias, doctor Manuel Férez, doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Muchísimas gracias por esta conversación. Le mando un fuerte abrazo.
Que esté muy bien, Verónica, nos vemos.
3.
Ya es la 1:48 PM. Soy Verónica Méndez, a nombre de Carlos Loret de Mola. Le acompaño en estos días llevándole la información más importante y más destacada en las últimas horas. Hace unos momentos comenzó a correr la versión de que el canciller Juan Ramón de la Fuente habría dejado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto por motivos de salud. Hay que recordar que ya en noviembre del año pasado, Juan Ramón de la Fuente le había pedido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues una especie de licencia, precisamente porque sería sometido a una intervención. Afortunadamente salió muy bien de ese cuadro de salud que padeció. Él se incorporó a la Cancillería en el mes de enero, encabezando la reunión de todos los embajadores y cónsules, la reunión anual en la Cancillería y en Palacio Nacional. Juan Ramón de la Fuente retomó sus actividades al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero esta tarde, corren las versiones de que habría ya pedido licencia o retirarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con ello aunque no está confirmado, vamos a esperar la confirmación por parte de las autoridades federales, de las autoridades de la propia Cancillería, pero se podría perfilar a Roberto Velasco, el actual subsecretario para América del Norte, como nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Estamos por confirmar esta información, pero es lo que ya está surgiendo, lo que se está comentando en las últimas horas, que el canciller Juan Ramón de la Fuente habría dejado ya la Cancillería por cuestiones de salud. En más temas, qué emoción para esta misión, valga la redundancia, porque estamos en la expectativa y estamos, pues sí, en la emoción de este hecho histórico que se va a registrar en unas horas más, el despegue de una de las misiones más esperadas en los últimos meses, porque la NASA pues lanzará Artemis II, el primer vuelo de prueba tripulado con el objetivo de llevar de nuevo a la humanidad a la Luna y a largo plazo establecer una presencia sostenible en esta superficie. Hay que recordar que la primera vez que humanos fueron a la Luna, pues fue en la misión Apolo, allá en 1972, y esto está por repetirse. Me enlazo esta tarde con Fernando de la Peña, inventor y empresario mexicano, que ayuda a los astronautas de la NASA a comunicarse por medio de hologramas. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué emoción por esta misión.
Un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio, y muy emocionado de vivir este hecho histórico, que a lo menos a mi generación es la primera vez que nos toca mandar seres humanos a otro cuerpo celeste.
Sí, sí, sí. ¿Qué hay? ¿Qué se espera? Y en particular, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan para apoyar a los astronautas?
Pues espero una misión exitosa, con mucha paciencia. Literalmente la nave agarra velocidades de 28.800 kilómetros por hora, entonces si no todo no está perfecto, se retrasa. Por otro lado, pues ya están arriba de la nave, todo parece bien, el clima está favorable, veremos un lanzamiento histórico en el que le van a dar la vuelta a la Luna dos veces, en palabras comunes, para ver que tenemos la capacidad de hacerlo, para que antes de 2028 la mujer sea una mujer, por eso se llama Artemisa, la primera que alunice en este milenio en la Luna, y no lo hacemos desde la época de los 70s. Y nuestro rol, pues entrenamos a los astronautas con tecnología de inteligencia artificial y de hologramas, lo cual lo usan en el espacio y en la Tierra. Entonces, si algo sale mal, pueden llamar al experto como holograma, pueden llamar al médico, o por la inteligencia artificial que tenemos también, pues pueden ser asistidos en tiempo real.
¿Quiénes integran esta misión, Fernando?
Bueno, son los cuatro astronautas, primer afroamericano, una mujer, el astronauta americano y el astronauta canadiense. Victor Glover es el comandante, que es el afroamericano, lo cual marca un hecho histórico en esta misión. Y lo que se hace es que es una integración, aunque son varios países, de NASA y la Agencia Espacial Canadiense, por eso tenemos a un astronauta canadiense, pero detrás de bambalinas, pues somos más de 800 empresas contratistas que estamos detrás de esto para que todo salga bien.
¿Cómo se elige a los astronautas que van a estas misiones o a esta misión?
Bueno, lo primero, NASA abre convocatorias cada 4 años para ver quién puede entrar como astronauta. La mayoría de veces lo rechazan, todos los astronautas que han entrado los han rechazado 5 o 6 veces, es común, hasta que cumplen con el perfil. NASA los va invitando a que trabajen con ellos, y después de que se seleccionan, buscas quién va a ser el mejor perfil para la misión, y se llaman especialistas de misión, quién sí tiene las mejores capacidades, si es una misión que lleva medicina, si lleva ciencia, y basado en eso ya determinas quiénes van a ser las 4 personas que van en esta misión, o si van a la estación espacial, que son tripulaciones más grandes, pues quiénes tienen la capacidad necesaria, pues si van a mejorar mecánicamente la estación, si le van a aumentar módulos, o si va a ser una misión de puro investigación.
¿Quién es la primer mujer que va en esta misión? ¿Quién es Cristina Koch?
Ella es una astronauta veterana, con perfil militar, pero ella lo que lo hace especial es su perfil de, literalmente, saber manejar bajo estrés, peligro, y saber convenir con una solución justo a tiempo. Y te lo digo así porque sí, cuando voló Neil Armstrong, La primera vez, Neil Armstrong voló dos veces, el hombre que fue a la luna.
Sí.
Y se acoplaron en el espacio para hacer la prueba. La nave salió sin control y empezó a girar sin control. Y Neil Armstrong, sin procedimientos, la pudo controlar. Y cuando iban a aterrizar en la luna, la nave se iba a, cuando iban a lunizar, la nave se iba a estampar, iban a caer en un acantilado. Y lo que hizo él, con pocos segundos de combustible, usó su peripecia, su audacia, y pudo alunizar en un lugar que no estaba planeado para que la misión fuera un éxito. Y Cristina tiene este tipo de capacidades que la determina de reaccionar en tiempo real, bajo mucho estrés, con un pensamiento analítico en segundos, que es lo que se necesita para esta misión. Eso es lo que, en mi opinión, le hizo especial para que estuviera en esta misión, que mandamos seres humanos en una nave que no hemos probado con seres humanos, sí, a la luna. Claro. La probamos solamente sin seres humanos, y pues necesita lo mejor de lo mejor.
Nombre, qué emoción. Y de verdad, como nos comentas, tienen que ser personas que tengan la capacidad de reaccionar, de dominar, de resolver cualquier situación que se presente en la misión.
Sí, sobre todo que, aparte, la nave ha tenido problemas, porque es la primera vez que se utiliza un combo, un refrito, digamos, del transbordador espacial junto con las misiones que nos llevaron a la luna, dentro de una tecnología nueva. Pero la diferencia es que la primera vez fuimos a la luna pues para probar que tenemos la capacidad de ganar la carrera espacial. Esta vez vamos a colonizar y desmontar una base espacial en la luna, llevar los componentes, son misiones mucho más complejas, entonces es un tipo de nave que nunca se había probado. Por eso inclusive se retrasó el despegue de febrero a marzo, ahorita sí, abril, y quizás se pueda retrasar todavía más, porque es muy complejo los sistemas de esta nave. Literalmente aquí tenemos un dicho que dice, es ciencia de cohetes, es rocket science, y pues es muy compleja la fisonomía de la nave.
Fernando, ¿cuánto tiempo estiman que pueda durar esta misión en el espacio?
La misión son 10 días. Sí. Lo que hacen es que salen, van a estar 10 días viviendo en la nave, en esta cápsula que se llama Orion, que la hace la empresa Lockheed Martin.
Sí.
Y le van a dar dos vueltas a la luna. Llegan, hacen una órbita cortita, imagínate que te vas por circuito interior, así cortita, y luego vuelves a hacer una órbita más grande, que es como si te fueras por el periférico, y regresan.
Y después el mexiquense.
Y después el mexiquense. No, en esta nada más ese circuito interior y periférico, y regresa a la Tierra.
Bueno, gracias, Fernando de la Peña. Él es inventor y empresario mexicano que ayuda a los astronautas de la NASA. Y bueno, hoy todo el mundo con la mirada puesta en el Centro Espacial Kennedy. Un fuerte abrazo, buena tarde.
Igualmente, hasta luego, buena tarde.
Y en información de última hora, estoy feliz. Es la frase que ha dicho hace unos minutos doña Carlota. ¿Se acuerda de ella? Esta mujer de la tercera edad que fue detenida y que, bueno, popularmente conocida como doña Carlota, salió del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco luego de que un juez le cambió la medida por prisión domiciliaria. Le determinó la juez darle prisión domiciliaria. La adulta mayor enfrenta un proceso judicial en su contra por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de dos hombres, por el cual fue vinculada a proceso, pero hoy una juez le dice, puede usted seguir todo este proceso en libertad. Y también en estos instantes le puedo confirmar que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, deja la dependencia, deja la Cancillería por un tema de salud. Renuncia Juan Ramón de la Fuente a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, después de que había ya pedido una licencia, una especie de permiso a la presidenta en noviembre y diciembre. Él había regresado a la Cancillería en enero para reunirse con los cónsules y los embajadores de México en todo el mundo. Ahí les hizo un enérgico llamado a promover a México, a hablar bien de México, a buscar inversiones para México. Fue uno de los ejes centrales de este discurso que dio Juan Ramón de la Fuente en enero a todos los embajadores y cónsules. Juan Ramón de la Fuente, ya les decía yo que en noviembre pasado había solicitado una licencia para separarse de su cargo y someterse a un procedimiento quirúrgico. Ha dejado la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque bueno, pues no se ha confirmado que sea Roberto Velasco, el subsecretario para América del Norte, quien asuma como nuevo titular de la Cancillería. Vamos a estar muy pendientes a la confirmación de esta información. Juan Ramón de la Fuente, pues un hombre de mucha carrera, tanto política como diplomática y catedrática, porque hay que recordar que él fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, rectoría que asumió cuando él era secretario de Salud en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo. De hecho, le renunció a Ernesto Zedillo, dejó la Secretaría de Salud entre 1994 y 1999 para asumir la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 al 2007. Información también de última hora que pues vamos a confirmar quién asume la Cancillería después de que se ha dado a conocer que Juan Ramón de la Fuente habría dejado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vámonos a otros temas, vámonos a otros asuntos.
5.
En el 5 de Sobremesa, los deportes. Esta tarde, Luis Velázquez, arráncate, querido Luis.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, ya están listas las 48 selecciones que van a participar en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Hay que recordar que esta última semana, que es la, por así decirlo, la última fecha FIFA antes de que inicie la concentración para realizar esta competencia internacional, los boletos que se consiguieron en nuestro país, que se utilizaron los estadios para poder cumplir con estos boletos, fue la selección de Irak y República Democrática del Congo. Justamente con esto, bueno, prácticamente la Confederación de Asia tendrá a 8 representantes en la siguiente justa internacional, mientras que África tendrá a 9, que es República Democrática del Congo. Los otros boletos que se terminaron por dar en esta jornada, pero fueron de la UEFA, fueron 4: Suecia, Turquía, República Checa o Chequia, como también ya se le conoce, y Bosnia-Herzegovina. Así que sorpresa también en el tema del viejo continente, sobre todo porque hay que recordar que de estos rivales europeos, de los que restaban, uno de ellos iba a estar en el grupo de México. Los pronósticos decían que iba a ser la selección de Dinamarca. Así que el grupo iba a ser México, Corea del Sur, Sudáfrica y Dinamarca. Pero ayer Dinamarca pierde en penaltis y pasa Chequia. Entonces, el camino, obviamente respetando a los equipos y que la mayoría de sus futbolistas militan en ligas importantes, pero México es principal candidato, no solo para avanzar a la siguiente ronda, sino también hacerlo como líder, porque está de local, jugará todos los partidos en nuestro país, con el apoyo de la gente. No sé, bueno, ayer cambió un poco ya la gente, a diferencia del partido contra México-Portugal. Ya ayer creo que sí sirvió un poco los abucheos, porque con el México contra Bélgica funcionaron un poco mejor y se vieron mejor.
Claro, claro. Y chao, Italia.
Sí,
otra vez, caray.
Es una pena, honestamente, con la selección de Italia, porque tú ves a los futbolistas que pertenecen y que son bases de equipos importantes en la Serie A, en la Premier League, la manera en que se fueron, ¿no? Contra una Bosnia. A ver, me queda completamente claro que empiezan ganando antes de que terminen los primeros 45 minutos. Después viene la expulsión al 42, que condiciona totalmente el partido. En los tiempos extra, prácticamente los italianos ya no querían saber absolutamente nada del desarrollo del juego. Se van a los penales. Y en los penaltis Gianluigi Donnarumma, que hace unos años fue considerado el mejor portero del mundo y hoy está con el Manchester City, conquistó todo con el Paris Saint Germain, no le atinó a ningún penalti. Para ponerle más drama al asunto, el penalti que le podía dar vida a Italia se le resbala de sus manos.
¡Hijo, caray!
Así que
creo que es la tercera vez consecutiva, sí, ¿no? Sí. Si no me equivoco.
La última vez que participaron fue en Brasil 2014, en el famoso grupo de la muerte, porque estaba Uruguay, Inglaterra, Costa Rica y ellos. No califican a Rusia, no califican a Qatar y pues tampoco a México. Tres competencias, eso nunca le había pasado a un equipo que había sido campeón del mundo cuatro veces consecutivas.
Claro, claro. Una poderosa, poderosa potencia futbolística por tercer mundial consecutivo, sí, sí. Se queda.
Una pena.
Hijo. Gracias, gracias, Luis Vázquez.